Episodio número 21 del podcast Reflexiones de las Escrituras. Mucho gusto en saludarlas, saludarlos a todas, a todos ustedes. Yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas. En este episodio, los capítulos 7 al 10 del libro de Mosía, vamos a ver otros cambios en la historia. Vemos la relación que hay entre el pueblo, la ciudad de Ley Nefi, y el pueblo, la ciudad de Zarahemla, y los viajes que hay entre ellos. Platicamos el episodio pasado que los reyes de Zarahemla, Mosía, su hijo Benjamín, y su hijo de Benjamín, que también se llamaba Mosía, Mosía II, y los reyes de la tierra de Ley, Nefi, Senif, Noé y Limi. Entonces vemos estas dos historias y sus viajes. Quisiera mandar un saludo a nuestras amigas, a nuestros amigos en México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Apodaca, Nuevo León, Naucalpan, Estado de México, Pachuca, Hidalgo, Tijuana, Baja California, Xalapa, Veracruz. Gracias por escuchar este podcast. Vamos a ver qué tenemos que platicar en esta ocasión. Les digo, hay ese cambio en la historia del Libro de Mormón. Ya entonces hablamos de otros grupos de personas. Lo vimos desde que Omni nos narra cuando el rey Mosía le pide al Señor que salga de la tierra de Ley y Nefi y encuentra a Zarahemla. Y entonces vamos a ver otras partes de esas historias. Les digo, gente de Zarahemla busca, viene de regreso y busca la ciudad de o la tierra de Ley y Nefi. Es uno de ellos, por ejemplo, es Senif. Y entonces en el capítulo 7, el rey Mosía quiere saber qué pasó con esta gente, qué pasa con la gente que fue a morar a la tierra de Ley y Nefi, o la ciudad de Ley y Nefi, y les dice a un grupo de gentes, reúne un grupo de gentes, 16 hombres fuertes, nos narra el versículo 2 del capítulo 7, para que vayan a indagar. Uno de esas personas, un hombre de sus fuertes, un hombre fuerte y poderoso, nos dice aquí la escritura, descendiente de Zarahemla, era su caudillo, su nombre Amón. Lleva con él tres de sus hermanos, Amalequí, Elem y Em. Elem con H, Em con H, descienden todos buscando la tierra de Ley Nefi. Noten que Zarahemla estaba al norte de la tierra de Ley y Nefi, y es este lenguaje que utiliza el libro de Mormón cuando dice descienden, es básicamente el mismo que utilizaban los hebreos en las escrituras. Subir significaba ir hacia el norte, bajar, descender significaba ir hacia el sur. En ocasiones mencionaban subir cuando iban a la ciudad de Jerusalén y bajar cuando salían de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, bueno, viajan este grupo de personas, este grupo de hombres, dan con el rey de un pueblo que vivía en la tierra de Nefi, específicamente en la tierra de Shilom. Los rodea la guardia del rey, los apresan, los atan, los encarcelan. Los llevan ante el rey y el rey les pregunta quiénes son ustedes. No se dan cuenta que están aquí circulando de una manera peligrosa en mis tierras. Esto pasan 2 días que están encarcelados y ven al rey y les explica a él que su nombre es Limi, hijo de Noé, que fue hijo de Senif, quien salió de la tierra de Zarahemla para heredar esta tierra, que era la tierra de sus padres, y el cual fue hecho rey por la voz del pueblo. Y miren, hemos platicado que seguir todas estas historias, quién fue a dónde, cómo está la historia, quién era quién, es un poco difícil continuar con todo, entender todo esto. Y más que entender, es seguir la trama, recordar, les digo, quién era quién, es un poco compleja la historia en estos momentos. El hermano Welch, de Central el Libro de Mormón, nos comenta que muchos autores de novelas, por ejemplo, cuando escriben algo, contratan a alguien que les ayude a recordar los personajes, para que todo sea consistente. No es sencillo, es complejo. Que todo sea consistente, que los personajes estén en el lugar correcto, en los momentos correctos, en cada situación, en cada ubicación, para que todo sea consistente, todo sea preciso. Ese proceso, dice el hermano Welch, perdón, lleva pues meses. Imagínense lo que hemos platicado constantemente del Libro de Mormón. Es un libro de más de 500 páginas. 65 días le llevó al profeta José Smith publicarlo. Les digo, es definitivamente otra de las pruebas de las que hemos platicado, de las evidencias de que el Libro de Mormón es verdadero. Para mí, la verdad es que tengo que ver los mapas que vienen en los manuales de seminario, instituto. Ahí hay unos mapas muy buenos para seguir toda la trama, ¿no? Seguir toda la historia de una manera coherente, que sea consistente, y cuando dejo de ver eso y sigo leyendo otras partes del Libro de Mormón y regreso al Libro de Mormón, tengo que ver otra vez los mapas para recordar. Ahora, continuando la narración del rey Limmi, él se da cuenta de que Amón y sus hermanos son descendientes de Zarahemla, vienen de Zarahemla, y entonces le da gusto saber quiénes son. Y empieza a contar su historia. Versículo 15. Nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y aquí nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributo al rey de los lamanitas. ¿Ven cómo el Libro de Mormón hace contrastes más bien entre los reyes justos y los reyes injustos? Después vamos a ver que Limi, aprendemos la historia de su padre, que fue el rey Noé y que fue un hombre muy inicuo. Sin embargo, este Limi nos cuenta la historia, es alguien que quiere o procura el bienestar de su gente. Y nos narra también que desata a Amón y a sus hermanos, les da de comer, les dice que descansen. Y en el versículo 17 envía una proclamación a todos los de su pueblo a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que les iba a hablar. Y entonces, por lo que entendemos de estas varias acciones que toma el rey Limi, entendemos que es un hombre justo, reúne a la gente en el templo. Vean ya en el versículo 19, ya cuando está la gente reunida, les dice: levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto. Y muchas otras cosas hizo él por ellos. Ven qué interesante que a veces de generación a generación la gente cambia. En este caso es un cambio para bien, en algunas ocasiones es un cambio para mal, pero su padre era un hombre muy injusto, muy inicuo, lo vamos a ver después. Y Limi no tiene esa fe en Dios. Sabe quién es Dios, ha estudiado las escrituras, porque aquí les está contando la historia. Y después de recordarles pues las angustias que han pasado, porque Zenith llega a esa área, a esa tierra, el rey de los Lamanitas, rey Lamán, de hecho se llama también, hace un tratado con ellos, los engaña y luego los subyuga y esclaviza. Y dice el rey Limi, versículo 23, no es esto gravoso de soportar, tienen que pagar esos tributos. Pero les recuerda: es que hemos hecho las cosas mal. Versículo 26. Han matado a un profeta del Señor, a un hombre escogido, que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer. Sí, aún la venida de Cristo. Y de alguna manera les comparte una especie de su testimonio el rey Limi. Porque este profeta al que mataron les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí carne y sangre e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, porque dijo esto, le quitaron la vida. Hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Por tanto, ¿quién se puede asombrar de que se hallen en el cautiverio y sean heridos con tan grandes aflicciones? Usa las escrituras para explicarles que no han hecho bien. Dice versículo 29, así ha dicho el Señor, no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. Si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino y su efecto es veneno. Si mi pueblo siembra inmundicia, segará el viento oriental, versículo 31. ¿Se acuerdan que habíamos platicado? Si escucharon el episodio especial en cuanto a las evidencias, esta es una evidencia impresionante. Cómo el rey Limi usa estas escrituras hablando del viento oriental, algo que temían la gente del Medio Oriente, en específico los hebreos, temían de estos vientos orientales. En el 32 les dice, la promesa del Señor se ha cumplido y vosotros sois heridos y afligidos. Pero, versículo 33, si os tornáis al Señor, ¿qué es esa palabra tornáis? Arrepentirse al Señor, no solamente un arrepentimiento ligero, no a la manera del mundo, sino con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él. Y además le servís con toda diligencia del alma. Si hacéis esto, él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Entonces les digo otra vez, Limi era un hombre justo. Vean cómo usa las escrituras, cómo les explica lo que tienen que hacer. Me imagino que ya les había dicho todo esto. Sin embargo, no realmente le habían hecho caso. Aquí aprovecha otra vez la oportunidad para decirles y enseñarles estas cosas. Y entonces Limi en el capítulo 8 presenta a Amón ante la multitud. Él les refiere todo lo que ha pasado en el pueblo de Zarahemla mientras ellos habían viajado, no estaban allí todos esos años. Les declara, interesante obviamente, Amón, que les habla del rey Benjamín. Creo que pues era un, es un mensaje, son palabras que ellos apreciaban mucho. Y obviamente entonces toma la oportunidad Amón para explicarles las enseñanzas del rey Benjamín. Limi entonces despide a la multitud y manda que le traigan los anales que ellos habían guardado, que ellos habían escrito más que otra cosa, desde el tiempo que salieron de la tierra de Jerusalén para que Amón los lea. Amón los lee y la verdad es que en esta parte les digo, se vuelve un poquito complicada la trama porque vamos a leer en el siguiente capítulo qué es lo que contienen estos escritos, qué pasó les pasó al pueblo de Zenif después de que ellos salieron de la tierra de Zarahemla buscando la tierra de Lehi y Nefi. Entonces lo vamos a ver en un momento. Pero entonces Amón lee estas cosas y el rey le pregunta que si puede interpretar otros idiomas. Amón le dice, no, no puedo. Y le cuenta la historia de algo que pasó anteriormente. Dice que el rey mismo dice, se hallaba apesadumbrado por las aflicciones de su pueblo. Estaban, recuerden que están bajo esclavitud de los lamanitas. Toma a 43 hombres de su pueblo y les manda que hagan un recorrido por el desierto para que vuelvan a encontrar la tierra de Zarahemla. Para que sus hermanos, dice, apelar a nuestros hermanos para que nos libraran del cautiverio. ¿Qué pasa con estos 43 hombres? Lo que pasa es que realmente se pierden por espacio de muchos días, no encuentran la tierra de Zarahemla, sino que después de haber viajado por una tierra entre muchas aguas y de haber descubierto una región llena de huesos de hombres y bestias, estaba también cubierta de ruinas, de edificios de todas clases. Entonces descubren esta tierra que había sido habitada por un pueblo tan numeroso como las huestes de Israel. Y como testimonio de eso, encuentran 24 planchas que están llenas de grabados, son de oro puro, encuentran instrumentos de guerra, por ejemplo, petos de bronce y de cobre, están perfectamente conservados, se encuentran espadas, estas ya estaban oxidadas, podemos decir, carcomidas de herrumbre, dice el Libro de Mormón. Y entonces, bueno, tenían estas 24 planchas, nadie los puede interpretar, no saben qué dice. Entonces, por eso le está preguntando, ¿puedes tú traducirlas? Y como dice Amón, no, ¿sabes de alguien que pueda traducir? Porque, pues, obviamente querían que fueran traducidas para ver qué contienen esa historia. ¿Qué le dice Amón, versículo 13? Aseguro decirte de un hombre que puede traducir los anales. Él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua. Y es un don de Dios. Y las cosas que él tiene, esta persona tiene, se llaman intérpretes. Nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado. No sea que busque lo que no debe y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Esta persona que puede traducir se halla en la tierra Zarahemla. Este es el que tiene alto don de Dios. Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Amón dijo, un vidente es también revelador y profeta. Y no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Entonces, a ver, vamos a repasar para entender un poco todo lo que está sucediendo aquí. Le dice Limi a Amón que él mandó a cierto grupo de hombres a que volvieran a encontrar la tierra de Zarahemla porque necesitaban ayuda, estaban en esclavitud ante los namanitas. Estos hombres se pierden, encuentran ciertas ruinas donde encuentran ciertos aparatos o instrumentos de guerra. También encuentran 24 planchas de oro puro y no saben qué dicen. Entonces le pregunta a Limi, a Amón, si puede traducir esas 24, si sabe de alguien que pueda traducir. Y Amón le dice de un hombre. Está hablando de Mosía, del rey Mosía, que se encuentra en Zarahemla, que puede traducir los anales, porque él tiene, número uno, un don de Dios, y número dos, tiene ciertos intérpretes. Si vemos la nota al pie de la página de esos intérpretes, nos dice el Urim y Tumim. Y vamos a guía para el estudio de las escrituras, a ver qué es este Urim y Tumim, eso que poseía Mosía. Y dice, instrumentos que Dios preparó para ayudar al hombre a obtener revelaciones del Señor y a traducir idiomas. En el idioma hebreo, estos dos vocablos significan luces y perfecciones. Entonces, Urim y Tumim, luces y perfecciones, es plural. ¿Okay? ¿Qué es este Urim y Tumim? Consta de dos piedras en aros de plata que a veces se usan con un pectoral. Esta tierra, en su condición santificada e inmortal, será un gran Urim y Tumim. Y nos lleva varias escrituras, un interesante, pues, en Éxodo, precisamente, donde Moisés tiene este Urim y Tumim, Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. También Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Notemos la concordancia que se puede hacer con el templo. No muchas personas han visto al Urim y Tumim, se han mantenido de una manera sagrada. El profeta José Smith recibió este Urim y Tumim que tenía el hermano de Jared, aparentemente es el mismo. Después vamos a ver el hermano de Jared. Esta historia que encuentran estas 24 planchas después son traducidas por el poder de Dios y son la historia del pueblo jaredita. Estas entonces, este Urim y Tumim, le son entregadas a José Smith. Cuando viene Moroni, él explica que junto con las planchas que le está entregando, estaban depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales aseguradas a un pectoral formaban el Urim y Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores y que Dios las había preparado para la traducción del libro. En este caso, obviamente, está hablando ya del libro de Mormón. Vamos a leer ahora Doctrina y Convenios 130, versículo 8. El lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que la habiten, y esta tierra será de Cristo. Entonces la piedrecita blanca mencionada en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que habíamos leído hace un momento, se convertirá en un Urim y Tumim para toda persona que reciba una. Y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos. Y a cada uno de los que entran en el reino celestial se da una piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún hombre conoce sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave. Una nota al margen de todo esto dice el Elder Bruce R. McConkie, que el adversario imita todas estas cosas, utiliza piedras, por ejemplo, piedras de adivinación, bolas de cristal, para tratar de hacer lo mismo que el Señor hace. Ahora escuchemos un comentario del presidente Joseph Fielding Smith. Abro la cita, basándose en los siguientes pasajes del Libro de Mormón, parece evidente que el Urim y Tumim, o las dos piedras que recibió Jared, eran los que tenía Mosía. Al hermano de Jared se le mandó sellar lo que escribió sobre la visión que tuvo cuando se le apareció Cristo para que su pueblo no pudiera leerlo. La visión estaba en un idioma que fue confundido, ya que ésta no debía salir a luz sino hasta después de la resurrección de Cristo. El Urim y Tumim también fue sellado para que no se le pudiera usar con la finalidad de interpretar los escritos sagrados sobre esa visión, hasta que llegara el momento en que Dios le otorgase al hombre interpretarlos. Cuando fueron revelados, habrían de ser interpretados con la ayuda de ese mismo Urim y Tumim, Éter 3, 21 al 28. José Smith recibió, junto con el pectoral y las planchas del Libro de Mormón, el Urim y Tumim que Moroni había escondido para que saliese a la luz en los últimos días como medio por el cual traducir los antiguos anales. Y ese Urim y Tumim era el que había sido entregado al hermano de Jared. Doctrina y Convenios 17.1. Ahora vamos a ver otro punto importante aquí, cuando por ejemplo dice Amón que quien puede leer estos escritos, se le manda a mirar a través del Urim y Tumim, a este se le llama vidente. El rey dice que un vidente es mayor que un profeta. Amón dice, un vidente es también revelador y profeta. El presidente Hunter, Howard W. Hunter, dijo una vez, abro la cita, vidente es el que ve. Esto no quiere decir que vea con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. El don de la videncia es una dádiva sobrenatural. Cierro la cita. El Elder John A. Widtsoe también menciona de esto, dice de una descripción adicional de lo que es un vidente y dice que es alguien que percibe el significado de lo que a los demás les parece oscuro. Por tanto, es un intérprete de verdades eternas, alguien que las aclara, alguien que ve el futuro desde el pasado y el presente. Esto lo hace por el poder del Señor que opera directamente en él o indirectamente con la ayuda de instrumentos divinos como el Urim y Tumim. En pocas palabras, es el que ve, el que avanza en la luz del Señor con los ojos abiertos. Cierro la cita. Notemos que, por ejemplo, cuando se nos presentan a las autoridades generales, principalmente la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, todos tenemos la oportunidad de sostenerlos y se menciona, los sostenemos como profetas, coma, videntes y reveladores. Entonces, otra vez la primera presidencia, el quórum de los 12, tienen estos oficios, tienen estos dones de hacer estas cosas. Tienen este oficio. Doctrina y Convenios 107, 92, 124, 94 y 125. El presidente de la iglesia tiene el oficio de vidente. El oficio apostólico en sí es el de vidente y los miembros del coro, y los miembros del Consejo de los 12, junto con la presidencia y el patriarca de la iglesia, son elegidos y sostenidos como profetas, videntes y reveladores, dice el elder Bruce R. McConkie. También menciona que cuando hay videntes en un pueblo, ese es un pueblo que es del Señor, donde no hay videntes, prevalece la apostasía. Entonces, regresando a las palabras del libro de Mormón, y tal vez repitiendo algunas de estas escrituras que leímos. Versículo 16, Amón dice, un vidente es también revelador y profeta. No hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber las cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Pregunta para reflexionar. Si el presidente Russell M. Nelson es el profeta, presidente de la iglesia, y entonces él puede saber las cosas que han pasado y también cosas futuras, y puede revelarnos las cosas secretas, él nos manifiesta, y las cosas que están ocultas. ¿Qué cosas ustedes piensan que el presidente Nelson nos ha revelado? ¿Qué cosas oscuras, entre comillas, él nos ha revelado? Algunas cosas que puedo parafrasear muy directas que dijo el presidente Nelson, por ejemplo, no vamos a poder sobrevivir espiritualmente sin la ayuda del Espíritu Santo en el futuro. Otra cosa, en el futuro veremos como nunca antes en la historia de nuestro mundo milagros que el Señor va a realizar con su obra. Y siempre les comento, bueno, ya viendo los templos, creo que es un gran milagro. Y es una reflexión para que nos sintamos bendecidos, privilegiados de poder ver este gran milagro. En general, el crecimiento de la iglesia. Recuerdo también las palabras, también parafraseando en Doctrina y Convenios, al profeta José Smith, donde él dice que el evangelio iba a ser llevado a todas las naciones de la tierra, a Norte y Sudamérica, a Europa, África, Asia. Y les digo, todo eso, si lo analizamos, lo reflexionamos detenidamente, son grandes milagros. Siempre les comento del gran milagro de que la obra del Señor llega a esos lugares. Siempre les comento mucho de Asia, ¿no? Porque los asiáticos en general, los pueblos del Oriente, las naciones del Oriente, no son cristianos. Nosotros en América, en el continente americano, somos cristianos. Y para nosotros es algo natural entender el Libro de Mormón, algo natural aprender de él. Yo les he dicho,
Yo crecí yendo a la escuela y hablando de estas historias, de estas grandes civilizaciones. Claro que es natural para mí leer el libro y saber, ah, sí es verdadero, por el contexto que ya tengo, por las cosas con las que crecí. Pero en otras naciones donde no crecen con eso, crecen con otras religiones, podemos decir, con otras ideas, el que esas personas se conviertan al evangelio son milagros. Y son cosas que los profetas han revelado. Les digo, en este caso, el profeta José Smith reveló estas cosas y nos dan un testimonio de lo que está diciendo aquí el Mosía, el libro de Mormón. Entonces, tal vez nos podamos sentir un poco como Limi, versículo 19. Cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo y dio gracias a Dios diciendo: Sin duda estas planchas encierran un gran misterio, y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con objeto de desplegar todos los misterios de esta índole a los hijos de los hombres. Oh, cuán maravillosas son las palabras del Señor, y cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo, sí, y cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres, pues ni buscan sabiduría, ni desean que ella los rija. Sí, son como un rebaño silvestre que huye del pastor y se esparce y es perseguido y devorado por los animales de la selva. Creo que aquí el rey Limi está siendo autocrítico con lo que ellos estaban sufriendo y dice: Híjole, ¿por qué no hacemos caso a las cosas del Señor? ¿Por qué somos ciegos y nuestro entendimiento es ciego? No buscamos sabiduría. Él está siendo autocrítico, pero claro que eso se aplica a mí, eso se aplica a ustedes también, de que a veces somos ciegos, no deseamos que el Señor nos rija, no deseamos que la sabiduría nos rija. ¿Y cuánto soporta, que es la longanimidad, ese atributo del Señor que es la longanimidad, que significa cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo? Y entonces nosotros ignorantemente huimos del pastor, nos esparcimos, nos alejamos del Señor nosotros mismos, somos perseguidos y devorados por los animales de la selva. ¿Qué significa eso para mí? Significa que nos alejamos de la iglesia y entonces sufrimos las consecuencias de eso. Estamos sin Dios en el mundo, dicen las escrituras, y creemos que somos sabios, inteligentes, entendidos. Y sin embargo es literalmente todo lo contrario. Muy bien, ahora en los siguientes capítulos, Mormón nos introduce, inserta ciertas historias que estamos regresando al pasado, nos estamos regresando en el tiempo. Si vemos, por ejemplo, el capítulo 3, el rey Benjamín. Dice aproximadamente 124 an años antes de Cristo. Luego, cuando estamos sabiendo la historia de Amón y de Limi, aproximadamente 121 años antes de Cristo. Y ahora vamos al capítulo 9, les digo, nos regresamos en el tiempo y vamos a platicar, o nos platica Mormón, los anales de Zenif. Y entonces ya dice en el año 200 al 187 antes de Cristo, es antes de ese tiempo, porque estamos antes de Cristo, entonces nuestro conteo del tiempo corre al revés. Venimos del año 2000 y luego el año 1000 y luego el año 500 y luego el año 200, del que estamos hablando ahorita, y luego el año 124 y luego llegamos al año 0, que es cuando nace Jesús. Y luego ya vamos al reverso, entonces van subiendo los números, pero antes de Cristo vienen bajando. Entonces, nuevamente, estamos en el año 124 con el rey Benjamín y nos vamos a regresar antes al año 200 antes de Cristo. Yosenif, habiendo sido instruido en todo el idioma de los nefitas y habiendo tenido conocimiento de la tierra nefi, o sea, la tierra de la primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera, mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. Recordemos un punto importante. Recuerden que la tierra de la primera herencia es donde llega Ley y su familia. Ahí llegan primeramente. Recordemos también que después el Señor, cuando muere Ley, le dice a Nefi que se separe de sus hermanos. Y ellos, Nefi, por ejemplo, Sam, Zoram y toda la gente que seguía al Señor van con Nefi y ellos se establecen en otra tierra. Después de ahí, el rey Mosía, o Mosía más bien, sale, le dice el Señor, de esa tierra de Ley y Nefi y encuentra a Zarahemla. Y entonces ahí Zarahemla se hace rey. Este Zenif sale de Zarahemla y trata de encontrar otra vez la tierra de Ley y Nefi. Y entonces se encuentra a los lamanitas, dice que era como espía entre los lamanitas. ¿Cuál era su propósito? Pues lo habían mandado para que él los espiara, para que cayeran sobre ellos y los destruyeran. Él no lo hace porque dice, se da cuenta de que son gente buena, no tienen por qué hacer eso. Y hay una contención entre ellos. Hay peleas entre ellos. En versículo 3, yo con un exceso de celo, dice Zenif, por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra, mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones. ¿Por qué? Éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. Anduvieron errantes por el desierto por muchos días, plantaron sus tiendas y encontraron al rey de los lamanitas. Y el rey de los lamanitas hace un pacto con ellos, les da que para que posean la tierra de Ley Nefi, la tierra de Shilom. Y en el versículo 10, fue astucia y artimaña del rey Lamán para reducir a mi pueblo a la servidumbre que él se dio la tierra para que la poseyéramos nosotros. Después de 12 años, dice Zenif, el rey de Lamán se empieza a inquietar, el rey Lamán, perdón, se empieza a inquietar porque se empiezan a hacer fuertes y ya no podían tal vez dominarlos, esclavizarlos. Sí tenían ciertos problemas los lamanitas que en el versículo 12 eran gente perezosa, idólatra. Deseaban hacernos esclavos a fin de hartarse con el trabajo de nuestras manos, para saciarse con los rebaños de nuestros campos. Por tanto, pues empezó a incitar el rey Lamán a su pueblo para que contendieran nuevamente y hubo otra vez guerras y contiendas. Y suceden varias cosas interesantes que tenemos que aprender de esta gente. Primero, Zenif es muy honesto en decir, ¿sabes qué? ¿Saben qué? No habíamos cumplido los mandamientos del Señor, fuimos tardos en recordarlo, por lo tanto, pues sufrimos por estas cosas, pero después, cuando tienen estas batallas con los lamanitas, ¿qué hace primero Zenif? Primero, se prepara. Y eso es lo que les digo, eso es donde se aplica en nuestras vidas. Él se prepara. Él los arma, me imagino que construye arcos y flechas, espadas y cimitarras, mazas y hondas, y con cuánto género de armas pudimos inventar. Y salieron a la batalla. Pero antes de salir a la batalla, salen con la fuerza del Señor, porque mi pueblo y yo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. Porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres, y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones. Otra vez, la longanimidad que tiene Dios hacia todos nosotros los seres humanos. Habían pasado dificultades porque habían sido tardos en acordarse del Señor. En esta ocasión ya van más preparados. Primero, con las cosas que ellos, de las cosas que ellos eran capaces de prepararse, después le piden al Señor, claman fervientemente al Señor y entonces Él contesta sus oraciones. Salimos con su fuerza, salimos contra los lamanitas y mataron una buena cantidad de lamanitas. Esto es un ejemplo perfecto. En dos, tres versículos nos da un ejemplo perfecto el Libro de Mormón de lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos adversidad. ¿La adversidad cuál era? La adversidad era que eran esclavos, que ahora el rey Lamán trataba de hacerlos tal vez más esclavos, someterlos más. Sin embargo, ellos se preparan. Entonces les digo, ese es el ejemplo perfecto. Nos dice con dos, tres situaciones que ellos hacen, ¿cómo podemos vencer problemas nosotros? Así, se preparan, todo lo que hacen, todo lo que está de su parte, y después claman fervientemente a Dios para que Él los libre. Y así lo hace el Señor, los libra. Quisiera recalcar que noten que no lo habían hecho antes y que el Señor, pues les digo, en su longanimidad hacia ellos, en su misericordia hacia ellos, los perdona y ahora sí los ayuda. Y este es un ciclo, una historia que se va a repetir varias veces en la historia de los pueblos del Libro de Mormón. Sucede con los nefitas, los lamanitas, sucede con los jareditas también. Es ese ciclo de que son atacados, se encuentran ante dificultades y problemas, tienen que prepararse, tienen que clamar al Señor, porque estoy seguro que este pueblo de Zenif era mucho menor en números. Y les digo, vemos esa historia continuamente de que los nefitas son muchos menores en números a los lamanitas y solamente con la fuerza del Señor, así lo menciona el Libro de Mormón, pueden vencer. El manual de instituto hace este comentario y abro la cita. En el libro de Alma, por ejemplo, el éxito de los ejércitos nefitas puede atribuirse a su capacidad de confiar en que Dios los ayudaría en la batalla y no al tamaño del ejército. Aunque nuestras batallas no sean una guerra física, la frase con la fuerza del Señor nos enseña que también nosotros podemos pedir ayuda a Dios a fin de que nos otorgue la fuerza necesaria para vencer a nuestros enemigos. Cierro la cita. Noten que no estamos hablando de batallas físicas, no tenemos realmente esas batallas en nuestros tiempos, espero que no, pero son batallas espirituales, son batallas morales, son batallas de otra índole con la que nos enfrentamos, con las que nos enfrentamos, pero podemos salir con la fuerza del Señor también. De hecho, en el manual Ven, sígueme, estas palabras son el tema de esta lección. Estas palabras con la fuerza del Señor. Y nos hace la pregunta, ¿qué significa para ti salir con la fuerza del Señor? Entonces, haciendo esta analogía, ¿qué hicieron el pueblo de Zenif? Les digo, se prepararon con las armas de guerra, prepararon todas esas cosas. Me imagino que se prepararon también para pelear. Me imagino haciendo ejercicios, me imagino haciendo tácticas, estrategias. Y después clamaron fervientemente al Señor. Vean esos puntos. El elder o el presidente Henry B. Eyring, en el año de abril, en la conferencia de abril del 2004, dio un discurso que precisamente se llama así, con la fuerza del Señor. Zenif y su pueblo se encontraban en hasta esta terrible situación de tener que enfrentarse en una batalla de los lamanitas. Les digo, no son batallas físicas las que tenemos, pero son otro tipo de batallas. Siguen siendo batallas. Él menciona, abro la cita, el Evangelio restaurado no solo nos enseña por qué debemos ser probados, sino que también nos aclara en qué consiste la prueba. El profeta José Smith nos lo explicó. Por medio de la revelación, pudo poner por escrito palabras que se pronunciaron durante la creación del mundo referente a nosotros, los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, que descenderíamos a la vida terrenal. Estas son las palabras. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Esa explicación nos permite comprender por qué tenemos pruebas en la vida. Estas nos conceden la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios. En la vida pasamos por tantas dificultades que el mero hecho de perseverar podrá parecernos casi incomprensible, o al menos eso fue lo que las palabras de las Escrituras, si perseveráis hasta el fin, me dieron a entender la primera vez que las leí. Me parecía terrible, semejante a quedarse sentado, aferrado a los brazos del sillón, mientras alguien trata de extraerme una muela. Ciertamente puede parecerle así a la familia que depende de la cosecha cuando no hay lluvia. Tal vez ellos se pregunten, ¿cuánto podremos aguantar? Puede parecerle así al joven que tiene que resistir el incremento de indecencia y de tentaciones. Puede parecerle así al joven que se esfuerza con dificultad por recibir la formación que necesita para obtener un empleo a fin de sostener a su esposa y su familia. Puede parecerle así a la persona que no encuentra empleo o que ha perdido trabajo tras trabajo cuando las empresas cierran. Puede parecerle así a las personas afectadas por la pérdida de la salud o del vigor físico, lo cual puede llegar tarde o temprano en la vida, ya sea a ellas o a seres queridos. Pero la prueba que nos da un Dios amoroso no es ver si somos capaces de sobrellevar la dificultad, sino si la sobrellevamos bien. Superamos la prueba cuando demostramos que le recordamos a Él y los mandamientos que nos ha dado. Perseverar o sobrellevar bien las pruebas consiste en guardar esos mandamientos, sean cuales sean la oposición, la tentación o la confusión que nos rodee. Nuestra comprensión es así de clara porque el Evangelio restaurado hace que el plan de felicidad sea fácil de entender. Esa claridad nos permite ver qué clase de ayuda precisamos. Necesitamos una fortaleza que supere la nuestra para guardar los mandamientos en cualquier circunstancia que nos depare la vida. Para algunos será la pobreza, para otros la prosperidad, tal vez sean los achaques de la edad o la exuberancia de la juventud. La combinación de las pruebas y su duración son tan variadas como lo son los hijos de nuestro Padre Celestial. No hay dos iguales, pero lo que se está probando es lo mismo en cada momento de nuestra vida y para cada persona. A saber, ¿haremos lo que el Señor nuestro Dios nos mandare? Lo que hay que hacer primero, en medio y al final es orar. Otra cosa sencilla que permite que Dios nos dé fortaleza es el deleitarnos en su palabra. Lean los libros canónicos de la iglesia, así como las palabras de los profetas vivientes, y mediten en ellos. Existe una promesa de ayuda divina cuando se lleva a cabo esta práctica diaria. El estudio fiel de las Escrituras nos trae la manifestación del Espíritu Santo. La promesa está en el Libro de Mormón y se aplica también a todas las palabras de Dios que Él nos ha dado y nos dará por conducto de sus profetas. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Debemos orar con ese fin más de una vez y no solo en cuanto al Libro de Mormón. La promesa es cierta y el poder del Espíritu Santo es real y lo recibiremos una y otra vez. Una forma de hacerlo es congregarse con los santos en su iglesia. Asistan a las reuniones, aun cuando les parezca difícil. Si tienen la determinación, Él les ayudará a encontrar la fortaleza para hacerlo. Hay otras cosas sencillas que debemos hacer. La iglesia del Señor ha sido restaurada y cualquier llamamiento a servir en ella es un llamamiento a servirle a Él. Cuando se está al servicio del Maestro, uno llega a conocerle y a amarle. Si perseveran en la oración y en el servicio fiel, percibirán que el Espíritu Santo se ha convertido en un compañero. Muchos de nosotros hemos servido durante un periodo de tiempo y sentido ese compañerismo. Si recapacitan en ello, recordarán que ha habido cambio en ustedes. La tentación de obrar mal parece menguar, mientras que el deseo de hacer el bien aumentaba. Sus seres queridos y quienes mejor les conocen tal vez les hayan dicho, eres más amable y más paciente. No parece ser la misma persona. Dejaron de ser la persona que habían sido porque la expiación de Jesucristo es real. Tan real como la promesa de que podemos renovarnos, cambiar y mejorar. Podemos fortalecernos gracias a las pruebas de la vida. Entonces, marchamos adelante con la fuerza del Señor, con la fortaleza que hemos adquirido al estar a sus servicios. Él nos acompaña y con el tiempo llegamos a ser discípulos suyos, probados y fortalecidos. Notarán entonces un cambio en sus oraciones. Estas se harán más fervientes y más frecuentes. Sus palabras adquirirán un significado diferente. Hemos recibido el mandato de orar siempre al Padre en el nombre de Jesucristo, pero ustedes sentirán una mayor confianza al orar al Padre, sabedores de que acuden a Él siendo discípulos de Jesucristo, en quienes Él confía y a quienes Él ha probado. El Padre les concederá mayor paz y fortaleza en esta vida y con ellas la feliz expectativa de oír sus palabras una vez concluidas las pruebas terrenales. Bien, buen siervo y fiel. Cierro la cita. Para terminar este episodio, el capítulo 10 continúa con esta historia que nos dice el encabezado: muere el rey Lamán. Los de su pueblo, son salvajes y feroces y creen en tradiciones falsas. Zenif y su pueblo prevalecen en contra de ellos. Y nos narra que el pueblo de Zenif cultiva en la tierra, producen granos y frutos de todas clases. Están preparados, siguen preparados para la guerra. Ya pasan 22 años aproximadamente de que llegan a esa tierra. Entonces siguen trabajando, tejen, dicen las mujeres, telas de todas clases. Y así continúan, prosperan en la tierra. Muere, les digo, el rey Lamán. Y continúan las guerras. Pero noten en versículo 10, nuevamente ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Lo vuelve a repetir Zenif. Y comenta las tradiciones lamanitas. Eran un pueblo salvaje, feroz, sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén. Noten esto, vean las tradiciones falsas que se meten en la gente, que se meten en nuestras cabezas. Vean, creían ellos, los lamanitas, que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar. Y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor, por tanto fue favorecido del Señor, porque el Señor oyó sus oraciones y les contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y entonces, el versículo 14, sus hermanos se enojaron con él, se enojaron con Nefi por eso. No entendían la manera de proceder del Señor. Endurecieron sus corazones contra él. Se enfurecieron contra Nefi ya. Y trataron de matarlo. Inclusive que Nefi se había robado las planchas de bronce. Los había despojado de esas cosas y por eso dice tenían un odio eterno contra los hijos de Nefi. Vean no, lo que las tradiciones falsas, las ideas incorrectas, cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no buscamos al Señor, entonces esas ideas incorrectas están en nuestras vidas. De varias maneras, tal vez no tan serias y tan graves como aquí los lamanitas, pero sí, la invitación que les leí del presidente Eyring, de que leamos las escrituras, de que leamos las palabras de los profetas, que meditemos sobre ellas. Notemos, hermanas, hermanos, lo importante de las escrituras. Lo importante de estas profecías, de estas enseñanzas de los profetas en general, en el libro de Mormón, en la Biblia también, en todas las escrituras, en la conferencia general, lo importante, lo esencial, no voy a decir importante porque es un nivel mucho más alto de importante, lo esencial, lo crítico que es de que nosotros estudiemos, entendamos, tengamos un conocimiento de Dios, lo que hemos estudiado, que nos enseñaba el rey Benjamín, que tengamos el conocimiento de Dios, que entendamos la manera en que Él nos trata, entendamos sus atributos, entendamos su plan de salvación. Y todo esto, la única manera que podemos hacerlo es orando, decía el presidente Haring, estudiando las escrituras, meditando, reflexionando sobre ellas, qué significan para mí en mi vida personal, en mis particulares necesidades, qué significan para mí. Esto tenemos que hacerlo, es esencial. Recordemos constantemente estas palabras, esta pregunta del rey Benjamín que estudiamos en el episodio anterior, Mosías 5:13, porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido? ¿Qué es un extraño para él? Y se halla lejos de sus pensamientos y de las intenciones de su corazón. Qué pregunta tan inquisitiva. Que podamos hacernos a nosotros mismos, que podamos reflexionarla muy detenidamente, cómo conocemos a Cristo, a nuestro Padre Celestial, si no lo servimos, son extraños para nosotros, están lejos de nuestros pensamientos, están lejos de las intenciones de nuestro corazón. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Estudiaremos los capítulos 11 al 17 de este libro de Mosía. Vamos a hablar del hijo de Zenif, el rey Noé, de sus iniquidades, y vamos a hablar de un gran profeta, el profeta Abinadí. Una vez más, con un poco de pena, si pueden, tienen la oportunidad de poder apoyarme a seguir produciendo este podcast. La cuenta BBVA de México. Número de cuenta 152-375-8618. Cualquier cantidad que sea asequible para ustedes, se los agradeceré mucho. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana.